always trying to bring you down. They be throwing stones like it's going out of style. Seeking for the ones that can devour. Yeah. But you can't let them have it. You can't let them take the power. Don't forget who you were made to be. Be royal priesthood. You're a child of the king.
Buenos días y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino de hoy en las ondas de CKUT 90.3 FM, transmitiendo desde el campus de la Universidad McGill en Montreal.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM, broadcasting from the campus of McGill University in Montreal.
Como es habitual, presentaremos un resumen informativo semanal de los principales sucesos de América Latina, el mundo y Canadá.
As usual, we'll feature a summary of this week's news from Latin America, the world, and Canada.
Daniel Lara nos traerá su comentario cultural con informaciones y recomendaciones de conciertos y otros eventos culturales en Montreal.
Daniel Lara will bring us information and recommendations on concerts and other cultural events in Montreal.
La revista de la semana con Sergio Martínez comentará algún suceso, sea de la esfera latinoamericana, del mundo o de Canadá, que ha ocupado la atención noticiosa estos 7 días.
The Weekly Review with Sergio Martínez will comment on an event in Latin America, the world or Canada, which has been on the news during these past 7 days.
El fichero latino les traerá informaciones de interés para la comunidad.
The Latin Billboard will bring you information on community events and other interesting things for the community.
Y por supuesto, todo esto complementado con una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajarinca.
And of course, all of this complement with some of the best Latin American and Spanish music selected by Rommel Cajarinca.
Thank you.
Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 4 de febrero de 2024. Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Vamos a estar conversando acerca de un interesante concierto Bach que va a presentar la agrupación musical Emuzici y además vamos a estar hablando de una presentación en versión de concierto de la ópera Carmen.
Muy bien, bueno, el otro día dimos la lista de las que están, de las películas y de los directores y actores que están nominados para los Oscars. Y creo que has visto alguna nueva película de las que están nominadas, ¿es así?
Bueno, ¿vos querés mencionar cuáles son las películas
Bueno,
nominadas a mejor película?
las que están nominadas para mejor película son American Fiction, Anatomía de una caída, Barbie, The Holdovers, que en español se ha traducido como Los que se quedan, Killers of the Flower Moon, Los asesinos de la luna en español, Maestro, Oppenheimer y Vidas pasadas. Ah, no, y me queda también Pobres criaturas y La zona de interés, Zone of Interest. Pobres criaturas es Poor Things, es el título
Yo la que
original.
vi que te comentaba hoy al inicio es la película Vidas pasadas. Es una película americana y narra la historia de Noah y Joe Zum, que son dos amigos de la infancia que tienen una fuerte conexión y que se separan cuando la familia de Nora, que entonces tenía solo 10 años, emigra desde Corea al sur, desde Corea del Sur, perdón, a Canadá. Muchos años después, cuando Nora está estudiando teatro en New York, ambos se reencuentran online y pasarán juntos una semana que les enfrentará al amor, al destino y a las elecciones que componen una vida. La película es excelente, tiene unos tiempos muy particulares. A mí me pareció realmente muy, muy, muy bonita. No sé si vos la viste esta película.
No, esa no la he visto, no. Yo la
Por
que
ahí
tengo.
trabaja Greta Lee, que a mí me parece una actriz increíble, yo no la conocía. Y realmente fue una gran sorpresa y es una película que les recomiendo a todos ver.
Ya. Mira, yo la película que. Bueno, una de las películas que quiero recordar que la vi en el Festival de Toronto y que está nominada para mejor película es American Fiction. American Fiction plantea una temática bien interesante. En Toronto ganó el premio a la mejor, a la película más popular. Eso, el premio, digamos, de la audiencia. Y es interesante porque es la historia de un escritor negro que es muy exitoso, pero él es un hombre serio en su trabajo, en el tipo de novela que escribe. Y en cambio, en el fondo hay una crítica ahí a quienes esperan que los negros escriban y se encasillen dentro de una temática, en este caso una temática criminal, qué sé yo. Y él hace entonces, decide escribir una novela con un nombre, con un seudónimo, en ese estilo. Y efectivamente la novela se hace absolutamente popular, indicando que también esto es una crítica. Como digo, a cómo las mayorías, en este caso la mayoría blanca en Estados Unidos, ve a la minoría negra. Como digo, es una cosa interesante en términos también para cualquier minoría, en el caso nuestro, como latinos, por ejemplo, que a veces cuando uno hace un trabajo, qué sé yo, la gente que hace trabajo literario, o trabajo de cine u otros trabajos de tipo creativo, también a veces se espera que sea, claro, la cosa latina, la cosa. Y no, uno también puede plantearse otros temas más allá de eso. Yo creo que es un poco la enseñanza que plantea esto. Los negros, evidentemente, claro, hay toda una situación ahí de criminalidad, de marginalidad que existe, eso es innegable. Pero también los negros, ¿no? Como cualquier otra minoría, puede enfocar otros temas otros temas humanos, de relaciones, de qué sé yo, de situaciones personales, de situaciones de amor, de situaciones de sexo, de situaciones, en fin, un montón de otras situaciones que no necesariamente se inscriben en el marco de su raza o su etnia. Entonces, eso es interesante la película y eso es yo creo que el mensaje que dejó. Y es interesante que esté en todo caso nominada para una de las mejores películas. Bueno, yo creo ir más adelante también conversando sobre otra de las películas y también las actuaciones que están presentes, si te
Yo
parece.
prometo ver esta semana Historia de una caída, Anatomía de una caída.
Ah, sí, yo también la
Así
voy
que
a ver.
O sea, así que está bien, la próxima semana podemos charlar de esa
Sí, yo
película.
también la voy a ver porque la van a estrenar acá en Chile ahora recién. Bueno, ¿te parece que pasamos a los titulares de de noticias de esta semana?
Sí, con mucho gusto. Bueno, entonces, en América Latina, en El Salvador, en medio de cuestionamientos al principal candidato, se realizan hoy elecciones presidenciales y parlamentarias.
En Ecuador, unos 5.000 detenidos han sido reportados luego de la declaración del conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa.
En Argentina, el Congreso debate la ley ómnibus enviada por el presidente Javier Milei, la que luego de negociaciones ha reducido su número de artículos.
En México, un indignado presidente Andrés Manuel López Obrador exigió disculpas a Estados Unidos por afirmaciones que consideró calumniosas.
En Perú, Vladimiro Montesinos, una vieja figura asociada al fujimorismo, recibe nueva condena.
En materia internacional fuera de América Latina, en el conflicto de Israel-Palestina, la ONU ha denunciado ejecuciones extrajudiciales efectuadas por militares israelíes en un hospital. En Francia,
En
sí.
Francia, sí, en Francia, masivas protestas de agricultores ponen en jaque al gobierno de Macron.
Y en Canadá, el gobierno federal ha decidido postergar una vez más la ampliación del derecho a una muerte asistida para personas con enfermedades mentales.
En el ámbito más local, en Quebec, el premier François Legault respondió airado, con improperio incluido, ante preguntas sobre cuestionado acceso a ministros mediante un pago.
Y la revista de la semana analizará las polémicas elecciones salvadoreñas que tienen lugar hoy.
Y como les comentaba hoy al principio, la agrupación musical y música real propone un gran concierto de la soprano, de la contra, perdón, contralto o mezzosoprano quebecois Marie-Nicole Lemie. Esto es el 22 de febrero a las 7:30 de la tarde en la sala Pierre Mercure del Centro Pierre Peladon, bajo la dirección musical de Jean-François Rivet y la participación especial de Dominique Guibaud en el violín, Cristóbal Gautier en el órgano, Elvira Mijáková en la viola, Thierry Lavoie-Ladouceur en el piano, todos ellos miembros de la orquesta de música que acompañarán a la contralto quebecois. Se trata de una velada enteramente dedicada a Johann Sebastian Bach y el programa incluirá tres cantatas para voz solista y orquesta, la continuación de los conciertos completos para violín que había comenzado esta agrupación musical y un movimiento del sexto concierto de Brandenburgo. Entonces, recapitulemos, este concierto es el jueves 22 de febrero a las 7:30 de la tarde en la sala Pierre Mercure del Centro Pierre Peladon. Esto es muy cerquita del metro Berriquel. Y para más información o compra de entradas pueden ir al sitio de internet de iMusici, que es imusici.com. El otro concierto que les quería comentar es que en su novena temporada la Orquesta Filarmónica y Coro de Músicos OPCM presentará la ópera Carmen en versión de concierto los días 24 y 25 de febrero en la Sala Sinfónica de la Place des Arts. La versión de concierto de la obra maestra del compositor francés Georges Bizet contará con la participación de la mezzosoprano Wally Giunta en el papel de Carmen, del tenor Adam Luther como Don José, el barítono Hugo Laport como el torero Escamillo y Miriam Leblanc como la campesina y alter ego de Carmen, Micaela. Los solistas estarán acompañados por una orquesta compuesta por 60 músicos y 120 coristas, así como por el coro de pequeños cantores de Mont-Royal, bajo la dirección, todos ellos, de François Jaunière. Las entradas se encuentran a la venta en el sitio web de la Place des Arts o bien llamando al 514-842-2112 o al 1-866-842-2112. Entonces, recapitulemos, ópera Carmen de Georges Bizet, esto es el sábado 24 de febrero a las 19:30 o el domingo 25 a las 2 de la tarde. La duración de la ópera es de 2 horas con 40 minutos, esto es en la Sala Sinfónica de la Place des Arts, del 1600 de Saint-Urbain, Metro Place des Arts. Y para más información pueden visitar el sitio de internet de la agrupación, que es o pcm.ca. Para matar dos pájaros de un tiro y a título ilustrativo de ambos conciertos, vamos a escuchar en la voz de Marie-Nicole Lemier un fragmento de la ópera Carmen, es decir, el aria L'amour est un oiseau rebelle por esta contralto quebequense. Que lo disfruten.
Et c'est bien en vain qu'on appelle, s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait, menace ou prière, ne parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît.
Thank you.
Comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina.
En El Salvador, hoy domingo, se celebran elecciones presidenciales y parlamentarias. Las elecciones presidenciales han estado rodeadas de controversia, ya que varios juristas consideraban que Nayib Bukele, que se presenta a la reelección, no habría tenido derecho a hacerlo de acuerdo a la Constitución.
Aparte de Bukele y de su candidato a vicepresidente Félix Ulloa, Miguel Flores busca la presidencia de El Salvador bajo la bandera del partido Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional. Biólogo y fundador de ese partido de izquierda, alcalde de Quetzaltepeque del 2003 al 2012 y posteriormente diputado de la Asamblea Legislativa durante los 9 años siguientes.
Joel Sánchez, candidato presidencial por el partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, emigró a Estados Unidos a los 19 años debido a la inestabilidad política y la guerra civil en El Salvador. Es licenciado en Administración de Empresa por la Case State University en Fort Lauderdale, en Florida. No tiene experiencia política previa.
José Renderos, médico obstetra compitiendo con el partido Fuerza Solidaria, habría sido candidato a alcalde de San Miguel por el partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, en el 2018.
Luis Parada, aspirante del partido Nuestro Tiempo, es abogado y especialista en litigios y arbitrajes internacionales, licenciado en Seguridad Nacional en la Academia Militar de West Point y máster en Gobierno en la Universidad de Georgetown.
Marina Murillo, arquitecta que busca la presidencia bajo la bandera del partido Fraternidad Patriótica Salvadoreña, la única mujer en la contienda presidencial.
La misión de observación y electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, encabezada por la ex vicepresidenta y ex canciller de Panamá, Isabel de Saint-Malo, ya inició su trabajo en El Salvador para las elecciones presidenciales y legislativas de hoy domingo.
La ex funcionaria panameña respondió a la publicación argumentando que será un honor acompañar al pueblo salvadoreño en este ejercicio democrático.
La campaña ha estado marcada por cuestionamientos a Nayib Bukele, cuya candidatura ha sido considerada por muchos como inconstitucional.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle las elecciones de El Salvador.
Entre tanto, un total de 4.882 personas fueron detenidas en Ecuador durante los primeros 22 días de la declaración por parte del gobierno de Daniel Noboa, de un conflicto armado interno contra el crimen organizado, de los cuales 237 fueron arrestados por presunto terrorismo.
La cifra se desprende de un balance gubernamental publicado este miércoles sobre las operaciones policiales y militares realizadas en el territorio nacional bajo este nuevo escenario, donde 22 bandas del crimen organizado fueron consideradas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
Las autoridades ecuatorianas también afirmaron que entre el 9 y el 31 de enero abatieron a 6 presuntos miembros de estas bandas, mientras que 2 policías fueron asesinados y otros 11 liberados de distintos secuestros ejecutados aparentemente por estas mafias.
El conflicto armado interno fue declarado por el presidente Daniel Noboa el 9 de enero frente a una oleada de atentados y acciones violentas atribuidas al crimen organizado, que incluyeron el secuestro de policías, alerta de explosiones, vehículos incendiados, motines simultáneos en cárceles con unos 200 rehenes que lograron ser liberados y la toma de un canal de televisión por parte de un grupo armado.
Durante esos motines se fugaron cerca de 90 presos, entre ellos Fabricio Colón Pico, considerado uno de los cabecillas de la banda Los Lobos y señalado por planear un atentado contra la fiscal general Diana Salazar. Antes de esos episodios había escapado José Adolfo Macías, más conocido como Fito, el líder de los Choneros, una de las bandas más violentas del país.
Entre tanto, en Argentina, el presidente Javier Milei busca llevar a la negociación con los diputados nacionales a un nuevo nivel, según informó el diario El Cronista Comercial.
Milei advirtió en la reunión de gabinete realizada durante la mañana del jueves que no aceptará cambios en los artículos sobre facultades delegadas y privatizaciones, dos aspectos nodales de la ley de bases o ley ómnibus que seguía debatiéndose esta semana en la Cámara de Diputados.
Retirado el capítulo fiscal de la denominada Ley de Bases o Ley Ómnibus, más las modificaciones que sufrió en el Congreso, la iniciativa ahora en discusión se redujo de 664 artículos, que es lo que tenía cuando el Poder Ejecutivo la hizo pública, a 224, es decir, a menos de la mitad de su articulado original, ello en parte por las negociaciones y presiones de grupos parlamentarios y de los gobernadores.
Hay algunos puntos centrales que se mantienen en la reforma, de los cuales el oficialismo no contaría con las adhesiones suficientes para salvar determinados puntos claves en la votación particular. Pero hasta el momento de cierre de nuestra edición, las negociaciones continuaban.
El gobierno accedió a reducir las facultades a delegar en el presidente por parte del Congreso, que se le otorgarán por un año, con la posibilidad de ser prorrogado por el Congreso por el plazo de un año más. Se quitaron las emergencias en materia de defensa, bienestar social, política previsional y sanitaria.
En tanto que el gobierno las mantendría en las materias económica, financiera, tarifaria, energética, fiscal y administrativa.
En otro orden de cosas, en México, ante las filtraciones informativas de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, que, sin pruebas, dio a conocer datos de una presunta aportación del narcotráfico a su campaña en el 2006, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al gobierno del presidente Joe Biden una disculpa pública porque posteriormente instancias gubernamentales estadounidenses dijeron que no tenían confirmación de nada.
Si no tienen pruebas, tienen que disculparse. Acusó que esta información difundida por el periodista Tim Golden fue reproducida por diversos medios en México y por Mexicanos contra la Corrupción.
México no es colonia de ningún gobierno extranjero. Si antes no hacían valer la soberanía del país, es porque no había autoridad moral de los presidentes que llegaban mediante fraude. Pero a mí me eligieron, dijo el presidente en un tono indignado.
Pero además, ¿cuáles son las pruebas? Es la máxima del AMPA del periodismo, que la calumnia, perdón, cuando no mancha, tizna. Se le da mucho vuelo en todo el periodismo vendido o alquilado a la oligarquía. Sí hacen daño, agregó López Obrador.
Al referirse expresamente al periodista, dijo que es famoso, pero le deberían dar el premio a la calumnia. Es un mercenario al servicio de la DEA, pero ¿cómo va a calumniar impunemente? ¿Cómo va a hacer un reportaje sin presentar pruebas?
Ya me estoy excediendo en contra de él. No es él, él es un peón, un mercenario del periodismo como los hay en México, los hay en Estados Unidos y en todo el mundo. Tiene que ver con el Departamento de Estado. Tampoco es la DEA en abstracto que no tienen información en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia, terminó diciendo el mandatario mexicano.
Entre tanto, en Perú, Plarimiro Montesinos, el monje negro de la dictadura de Alberto Fujimori, fue condenado este miércoles a 19 años y 8 meses de cárcel por las matanzas de La Cantuta y Patilvilca ocurridas durante el régimen de Alberto Fujimori.
Montesinos ya está en prisión desde 2001, cumpliendo una condena de 25 años. Y como las penas no se suman de acuerdo a la legislación anterior de cuando se cometieron los crímenes, y el ser de nueva pena, la nueva pena menor a la que ya cumple, automáticamente la nueva pena de 19 años fue dada por cumplida. Y nada cambia para el reo. Seguirá preso hasta 2026, cuando cumpla la pena actual.
Quien fuera el más poderoso asesor de Fujimori tiene varias sentencias por asesinatos y corrupción. La mayor es de 25 años y fue por la matanza de Barrios Altos, en la que fueron asesinadas 15 personas, incluido un niño de 8 años.
En su despacho, ubicado en el servicio de inteligencia, Montesinos decidía sentencias judiciales y leyes dadas por el Congreso y protegió a organizaciones de narcotráfico cobrándoles cupos. Ministros y los más notorios congresistas fujimoristas le rendían pleitesía y cumplían sus órdenes. Videos que el propio Montesinos grabó en secreto, conocidos como Vladivideos, lo mostraron sobornando políticos, congresistas, jueces, fiscales, empresarios y periodistas para hacer negocios, tapar denuncias de corrupción y apoyar la dictadura de Fujimori. Cuando en el año 2000 se filtraron los Vladivideos, desde su círculo íntimo, se precipitó la caída de la dictadura.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Cuando tengas que partir, quiero que sepas que estaré pensando en ti todos mis días. Por primera vez hoy llego a mi solitario hogar. Primera vez que al llegar comprendo que no te tengo. Por primera vez hoy vengo al altar de nuestro amor. Y en lugar de tu calor encuentro mi soledad y el sitio de tu bondad. Hoy lo llena mi dolor. Se cumplió el plazo final y la vida te falló. La muerte te arrebató en un minuto fatal. Así se cumplió mi vals. Y aunque el alma me destroce, la canción que tú conoces será el himno de los dos. Pues te veré junto a Dios. Cada domingo a las 12. Y en esta casa vacía, porque ya no estás en ella, solo quedarán tus huellas sepultando mi alegría. La ropa que te ponías, aquel libro sin cerrar, la chompa sin terminar que me tejían tus manos y el canario que compramos que no volverá a cantar. Todo está lleno de ti, vacío por tu ausencia. La sombra de tu presencia será el sol de mi vivir. Algún día he de partir, he de marcharme deprisa. Y el rayo de tu sonrisa me señalará el camino y nos unirá el destino en la gloria de los dioses algún domingo a las 12, cuando termine la misa. Cada domingo a las 12 saldré a la ventana para esperarte como antes, después de la misa. Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma que espera tus pasos buscando mis brazos y sin tu sonrisa. Se irá el sol de la mañana, te llorarán las campanas, cada domingo a las 12 después después de la misa, cada domingo a las 12 después, cuando tengas que partir, quiero que sepas.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció como una ejecución extrajudicial la operación israelí del martes pasado en el hospital Ir Sina de la ciudad cisjordana de Jenin, en la que soldados disfrazados de civiles y de personal médico mataron a 3 milicianos palestinos.
En su informe diario sobre el conflicto bélico, la oficina del alto comisionado Volker Turk instó a las autoridades israelíes a detener inmediatamente el ilegal asesinato de palestinos en Cisjordania ante el número creciente de casos desde el inicio de las hostilidades en la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre.
El organismo destacó que entre los 3 fallecidos había un joven de 18 años semi-paralizado por las heridas sufridas en un ataque aéreo en Jenin y que estaba postrado en una de las camas del hospital cuando le dispararon en la cabeza.
El operativo duró menos de 10 minutos. Soldados israelíes se infiltraron en el hospital vestidos de médicos, enfermeros y mujeres palestinas se dirigieron al tercer piso donde estaban los presuntos milicianos y los mataron mientras dormían con pistolas equipadas con silenciadores, según detalles publicados en medios israelíes y palestinos.
El ejército israelí argumentó que los fallecidos planeaban realizar ataques terroristas en Israel próximamente, por lo que decidieron neutralizarlos.
Durante mucho tiempo, los sospechosos buscados se escondían en hospitales y los utilizaban como base para planificar actividades terroristas y llevar a cabo ataques, asumiendo que los hospitales les servirían como protección de la actividad antiterrorista de las fuerzas de seguridad israelíes, señaló un comunicado castrense israelí.
Mientras tanto, en el sur de la franja, la situación de los hospitales Nasser y Al-Amal es catastrófica a causa del asedio del ejército israelí desde hace 10 días, por lo que peligra la vida de miles de médicos, pacientes y desplazados que ahí se refugian, denunció este miércoles el Ministerio de Sanidad gazatí.
Según el ministerio, la situación catastrófica amenaza con la muerte de muchos heridos y enfermos debido a los ataques y la falta de capacidad médica, y aseguran que los dos hospitales se quedaron sin alimentos, ya que los niveles de combustible para hacer funcionar las máquinas y tener luz disminuyeron de manera crítica. Hacemos totalmente responsable a la ocupación israelí por las vidas del personal médico, los pacientes y las personas desplazadas que ahí se encuentran, destacó el ministerio, que indicó en su último balance que la cifra de muertos en el enclave subió a 26.900 y 66.000 heridos.
Por otro lado, desde Estados Unidos, el gobierno de ese país aseguró que trabaja activamente analizando opciones para la creación de un Estado palestino independiente que a su vez garantice la seguridad de Israel. Sí, tenemos procesos en marcha para planificar las mejores políticas que avancen hacia el establecimiento de una Palestina independiente, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en una rueda de prensa ante una consulta.
En otro orden de cosas, en Francia, la tensión entre los agricultores franceses y las fuerzas policiales subió un escalón este miércoles cuando se produjeron los primeros arrestos de campesinos que trataron de entrar en el mercado de abastos de Rungis, considerado una línea roja por el gobierno.
La tregua entre los convoyes de tractores que bloquean carreteras y la policía dio signos de agotamiento cuando los rodados intentaron asaltar el mayor centro mayorista de Europa, el cordón umbilical alimenticio de la capital francesa y de buena parte del país. La tregua entre los convoyes estaba totalmente ya fuera de uso y mostraba señales de agotamiento. Al menos 79 agricultores fueron arrestados por los agentes que tenían orden expresa del ministro del Interior, Gérald Darmanin, de preservar Rungis. Una encuesta publicada por el canal de televisión francés BFMTV mostró que casi el 80% de los franceses respalda la demanda de los agricultores, En el trasfondo de la crisis asoman las elecciones europeas de junio próximo, en la que la extrema derecha aspira a revalidar la victoria en primera vuelta lograda hace 5 años. Sus líderes, Marine Le Pen y Jordan Bardella, parecen estar sacando rédito de las protestas.
Y a continuación vamos a un nuevo tema musical. Ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
En una movida esperada, pero que ha dejado a muchos con una sensación de amargura y decepción, En Ottawa, el gobierno liberal presentó el jueves una ley que retrasará hasta 2027 la ampliación de la muerte asistida para incluir a quienes padezcan únicamente enfermedades mentales.
El ministro de Salud, Matt Holland, presentó la ley y el ministro de Justicia, Rich Virani, declaró a la prensa que el retraso era necesario hasta que el sistema sanitario canadiense estuviera preparado para aplicar la ampliación.
Debido a la importancia de la decisión y a la naturaleza de las consecuencias de este tipo de política, tenemos que asegurarnos de que lo hacemos bien y estamos decididos a hacerlo, declaró Virani.
Ponerle una pausa durante los próximos 3 años garantizará la preparación del sistema, que es lo que ha indicado el sistema sanitario, añadió el ministro.
Esta es la segunda vez que el gobierno ha tratado de retrasar la expansión de la asistencia médica para morir, MAID, desde que la Corte Superior de Quebec anuló la legislación original del gobierno de 2016 porque se limitaba a aquellos cuyas muertes eran razonablemente previsibles.
La nueva legislación aprobada en el 2021 retrasó 2 años la ampliación de la MAID para incluir a quienes sufren enfermedades mentales. Ese plazo se retrasó posteriormente hasta el 17 de marzo de este año.
El pasado otoño, el gobierno federal encargó a un comité especial, formado por 15 diputados y senadores, que determinara si el sistema sanitario estaba preparado para la ampliación. Tras escuchar a decenas de testigos, la comisión publicó el lunes un informe en el que concluye que Canadá no lo está. Los senadores Stan Kutcher, Pamela Wallen y Marie-Françoise McGee, que redactaron conjuntamente una de las dos opiniones discrepantes sobre dicho informe, celebraron el jueves una rueda de prensa para instar al gobierno a proceder a la ampliación del MAID.
Creemos que el informe de la mayoría de la Comisión, si es aceptado por el gobierno de Canadá, privará a los canadienses con trastornos mentales de sus derechos recogidos en la Carta en relación con la atención al final de la vida al discriminar su derecho a solicitar el MAID, declaró el senador Kutcher.
Kutcher, antiguo director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Dalhousie, dijo que el informe no respetaba su mandato, no representaba con exactitud el peso del testimonio de los testigos y, en última instancia, no defendía los derechos de la Carta de todos los canadienses.
La senadora Warren dijo que la marcha atrás del gobierno sobre el MAID es chocante. El gobierno ha dado marcha atrás en este asunto, quizás no fue sincero desde el principio. No sé cómo explicarlo, dijo la senadora.
Entre tanto, en nuestra provincia, cuando los periodistas acribillaron a preguntas el jueves al premier François Legault sobre las acusaciones de que su partido estaba monetizando el acceso a los políticos, afirmó con rotundidad que su integridad estaba por encima de cualquier reproche, soltando un improperio que provocó un largo e incómodo silencio.
Una cosa que no puedo aceptar es que pongamos en duda mi integridad, mierda, dijo Legault durante la larga pausa que siguió. Legault puso cara de asombro.
Su partido, Coalición Avenir Québec, CAQ, ha sido objeto de críticas recientemente por tácticas de recaudación de fondos que solicitan donativos de $100 a alcaldes que quieran reunirse con ministros. Pero Legault dijo el jueves que su partido renunciaría a la recaudación de fondos privados, confiando únicamente en la financiación del gobierno por el momento.
Los diputados de la CAQ también están siendo investigados por el comisionado de ética por presunta recaudación indebida de fondos.
Muy bien, y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Thank you.
La revista de la semana. Elecciones en El Salvador. Luego de cerrada la campaña electoral este pasado domingo, los electores salvadoreños concurren hoy a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y miembros del Parlamento. Estas son elecciones que se realizan en un ambiente de cuestionamientos legales. Nayib Bukele, el actual presidente, se postula a una reelección que, según muchos juristas, es contraria a la Constitución. Sin ir más lejos, el juez de sentencia, Juan Antonio Durán, explicó en una entrevista de la estación TVX que El Salvador está en un proceso electoral atípico, inédito y fraudulento, debido a que la reelección del presidente está prohibida en la Constitución y la campaña electoral ha sido desigual al utilizar los fondos públicos para favorecer a un solo candidato. Hasta ahí la cita de este juez. A este respecto, ha habido numerosas denuncias de uso de reparto de ayuda y víveres a nombre del actual presidente. Eso pese a que Bukele recurrió a una argucia legal, una licencia de 6 meses, que según él y su equipo, le permitiría ser nuevamente candidato, ya que su nueva postulación no tendría continuidad con la actual. Aunque los tribunales han aceptado esta explicación, ello no ha apagado la polémica. Ahora bien, el tema de fondo en la campaña y en la política salvadoreña misma, todo este tiempo desde que Bukele asumió la presidencia, ha sido el de su peculiar enfoque al tema de la criminalidad en su país. El estilo Bukele para combatir el crimen ha tenido tal resonancia que al menos un país más en Centroamérica lo estudia para aplicarlo en su propio territorio, Honduras. En Ecuador, donde en semanas recientes ha habido un verdadero estallido delictual con ataques directos a estructuras del Estado, se han alzado voces que claman por imponer el modelo Bukele. Por ahora, el presidente Daniel Noboa ha tomado distancia de esas propuestas, pero sí ha adoptado la práctica de sacar a las fuerzas militares para que ayuden a combatir la delincuencia o por lo menos actúen por presencia, como un factor que desincentive el crimen. Incluso en Chile, en estos momentos también sacudido por una ola de crimen que no deja de crecer, hay quienes plantean como una suerte de solución mágica lo que Bukele ha hecho en El Salvador. ¿Y cuál es esta estrategia para combatir el crimen? Algo que por lo demás le ha dado a Bukele una amplia popularidad al punto que muchos dan por descontado su victoria en los comicios de hoy. Básicamente hay 2 elementos centrales. Uno es proceder a arrestos masivos de todos aquellos que puedan ser sospechosos de pertenecer a las maras, esto es, las pandillas criminales que operaban en el país, dedicadas a una amplia acción delictiva, desde el tráfico de drogas, las extorsiones y secuestros, al tráfico de personas y la explotación sexual. Una vasta gama de acción criminal que además mantenía lazos con grupos similares en otros países. El otro aspecto ha sido una notable presencia militar en tareas de resguardo. Bukele ha estado diciendo todo este tiempo que de ser el país más inseguro en la región, El Salvador se ha tornado en el más seguro, y eso solo en un breve tiempo mientras se ha puesto en marcha el plan de arrestos masivos. Por cierto, el modelo Bukele también ha creado polémicas por posibles atropellos a derechos humanos, principalmente porque se ha denunciado que un número importante de los detenidos lo está por error. Algunos han cuestionado el procedimiento mismo, argumentando que incluso en el caso de los pandilleros también se habría violado sus derechos humanos. A esto Bukele ha replicado que los que así critican no toman en cuenta los derechos humanos de las víctimas. En esto Bukele tiene razón. El argumento de los derechos humanos no puede usarse para defender a los criminales. En los hechos, quien comete un delito y en esa acción es herido o muere, no puede argumentar su derecho a la integridad física o a la vida. Esos derechos humanos los ha abdicado al momento de cometer un crimen. Dejando estos aspectos de filosofía jurídica de lado, lo cierto es que Bukele y su particular estilo de combatir el crimen ha dejado una marca no solo en su país, sino a nivel internacional. Sin embargo, importante como es la lucha contra el crimen, concentrar toda la atención ciudadana sobre este solo aspecto tampoco da cuenta de la complejidad del panorama social de El Salvador. Y justamente más allá del importante aspecto de la seguridad ciudadana, en lo cual Bukele ha sido exitoso, hay una multitud de otros aspectos: creación de empleo, estímulo de la economía, mejoramientos en la educación y la salud, en los cuales Bukele no ha sido tan efectivo. Y eso se lo pueden recordar hoy los votantes en El Salvador. The Weekly Review. Elections in El Salvador. After the electoral campaign closed last Sunday, Salvadoran voters go to the polls today to elect president, vice president, and members of parliament. These elections are being held in an environment of legal questions. Nayib Bukele, the current president, is running for re-election, which, according to many jurists, is contrary to the constitution. Judge Juan Antonio Duran explained in an interview with TVX that, quote, El Salvador is facing an atypical, unprecedented, and fraudulent electoral process due to the fact that the re-election of the president is prohibited in the Constitution and the electoral campaign has been unequal by using public funds to favor only one candidate. In this regard, there have been numerous allegations of the use of aid and food deliveries in the name of the current president. This, despite the fact that Bukele resorted to a legal trick, a six-month leave of absence, which, according to him and his team, will allow him to be a candidate again, since his new presidency will not have continuity with the current one. Although the courts have accepted this explanation, it has not quelled the controversy. Now, the underlying theme in the campaign and in Salvadorian politics itself, all this time since Bukele took office, has been his peculiar approach to the issue of crime in his country. The Bukele style of crime fighting has had such resonance that at least one other country in Central America is studying it for application in its own territory, Honduras. In Ecuador, where in recent weeks there had been a real outbreak of crime with direct attacks on state institutions and officials, voices have been raised clamoring to impose the Bukele model. For now, President Daniel Noboa has distanced himself from this proposal, but he has adopted the practice of bringing in the military forces to help fight crime, or at least act as a deterrent to crime. Even in Chile, now also shaken by a crime wave that does not stop growing, there are those who propose as a sort of magic solution what Bukele has done in El Salvador. By the way, the Bukele model has also created controversy for possible human rights abuses, mainly because it has been reported that a significant number of those detained have been arrested by mistake. Some have questioned the procedure itself, arguing that even in the case of gang members, their human rights have also been violated. To this, Bukele has replied that those who make this criticism do not take into account the human rights of the victims. In this, Bukele is right. The argument of human rights cannot be used to defend criminals. In fact, whoever commits a crime and in that action is wounded or dies cannot argue his right to physical integrity or life. Those human rights have been abdicated at the time of committing a crime. Leaving these aspects of legal philosophy aside, the truth is that Bukele and his particular style of fighting crime has left a mark, not only in his country, but internationally. However, as important as the fight against crime is, concentrating all public attention on that aspect alone does not account for the complexity of El Salvador's social panorama. And precisely, beyond the important aspect of citizen security, in which Bukele has been successful, there are a multitude of other aspects: job creation, stimulation of the economy, improvements in education and health, in which Bukele has not been as effective. Voters in El Salvador can remind him of that today. Good day.
Paciencia y mi silencio decidieron terminar. Tu memoria y mi recuerdo ya no quieren conversar. Son tus besos mi frontera y tu cárcel mi querer. Y aunque digas que no quieras, tú también quieres volver. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Vamos a esperar. Y es que tú no te imaginas cuánto me ha costado comenzar de nuevo ante el recuerdo y tu pasado. Tú no te imaginas lo que te he querido. De una vez por todas o regresas o te olvido. Mejor seamos amigos. Tú no te imaginas
Y ahora vamos al fichero latino de hoy, 4 de febrero, y en la sección eventos tenemos.
Ducas y Fastigas, Montalvo Cuadro Flamenco, jueves 29 de febrero a las 13:30 horas en la Maison de la Culture Claude Lavelle, ubicada en el 911 Jean Talon Este, Metro Jean Talon. Estarán los músicos Jensen Montalvo en guitarra y dirección musical, Rocío Vadilla en danza y canto, Álvaro Echanove en canto, Natasha Torres en canto y Hanser Santos Gómez en cajón. Los billetes estarán disponibles a partir del 15 de febrero en el sitio web lepointdevant.com/billet.
En la sección publicaciones, las ediciones en francés e inglés del libro Presencia chilena en la Belle Provence se hallan a la venta en la librería de la Universidad de Montreal, en el 3200 de Chateaubriand, o en la librería Bertrand, 430 de Saint-Jean, en el viejo Montreal, o en el internet en la cadena Renobré, también en la librería Argos, en el 1841A de Saint-Catherine Oeste. El precio es de $10 más impuestos.
El tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá. Soleado con una temperatura máxima de menos 5 grados. Para esta noche, periodos de nubosidad con una mínima de menos 10 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquense con nosotros a tiempo latino a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección: www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time. Thank you.
Oye, ¿y ese pito?
Hey!
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio.
I'm Saul Brody from Philadelphia, PA, USA. You're tuned to the International Radio Report, 30 minutes of news about radio on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Welcome, everybody, to the International Radio Report for Sunday, February the 4th, 2024. You're listening to CKUT 90.3 FM in Montreal. My name's Sheldon. I am here with Jill. We're here every Sunday morning with 30 minutes of news and information from the world of radio. Our email address, if you'd like to reach us, radioreport@yahoo.com. We're live streaming and archived at ckut.ca. Our Facebook group is International Radio Report. We welcome two new members this week, Paul in Ontario and Ian in Brooklyn, New York. We invite you to go join the group. Our YouTube channel is International Radio Report as well. You can find us at IRR and subscribe to the channel. We have 941 subscribers. You'll find